Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. Pero ahora cambiando el tono, porque es el momento en que volvemos a convocarlos para que escriban. Retomamos el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, la octava edición en este mes de noviembre. Esta vez tenemos que elegir una consigna, como cada uno de los meses anteriores. Y luego de una larga deliberación, no exenta de rispideces, de apasionados debates,
Sobornos,
acomodos,
el
amenaza. Jurado, amenaza. Fue terrible esta semana. Sí. Es que se acerca fin de año y viste cómo se ponen los humores, ¿no?
Pero fue por cuestiones del momento.
Bueno, el jurado llegó a una conclusión. Porque lo primero que tiene que hacer el jurado antes de fallar con respecto a los participantes es elegir un tema. Y esta vez fue una experiencia apasionante. Eligieron un tema. Podemos darle la palabra al que lideró en esa dirección, ¿no?
No, el que propuso. Todas las propuestas eran buenas. A mí me gustó...
Todas las propuestas eran buenas, pero la tuya era mejor.
El tiempo, no. Oye, me llamó un equipo. El tiempo, porque el tiempo... yo quiero
ese es el tema. Lo dijo así, al pasar.
El tiempo.
El tiempo.
Voy a poner, mira, hasta rescaté de la Biblioteca Nacional de los anales del arcipreste de Ita un poema que tiene que ver con el tiempo, que es una cuarteta que después lo leo. Pero el tiempo, quiero decir, de todas las puntas que tiene para agarrarlo. Mira, venimos del pronóstico del tiempo. Te voy a contar una escena de Anton Pavlovich Chekhov donde el tiempo, el pronóstico, el hablar del tiempo es intensamente dramático. Una pareja de ancianos rusos vienen del Campo Santo donde enterraron su única hija, que es toda su familia, y llegan al atardecer, se sientan, entonces todo lo que dicen de eso es: papacito, ¿quieres un té? Sí, mamacita, le dice él, y luego agrega: creo que va a llover. Y ella le contesta: ¿viste cómo está el tiempo? Yo creo también que va a llover. No dicen más. Dieron el pronóstico del tiempo y con una intensidad dramática de la gran flauta. Y además menciono, es decir, que estamos en los 100 años de la edición de esa cosa formidable de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, que termina el tiempo perdido y recuperado, la memoria recupera esa cosa. Y quiero contar un manejo de tiempo formidable que hace en una de las novelas, creo que es El camino de Swann, donde llega el protagonista, que este relato mismo es un cuento, si lo sacás del resto, llega, era asmático, llega a la casa de su madre, la madre le va a hacer un té, él viene, le alcanza una taza de té, es un día gris, húmedo, le alcanza unas magdalenas, las humedece en el té de tila, dice la traducción, se las lleva al paladar, y ahí se encienden las luces de un corso. Sus papilas le están diciendo, ¿dónde antes sentí este sabor? Y empieza a partir del sabor de sus papilas, empieza a rastrear, bueno, las comí en un suburbio cuando era niño en tal zona de París, y sale toda la novela para llegar al final y decir, bueno, toda esta historia salió del sabor de una magdalena. Quiere decir que en materia de tiempo, el tiempo que pasa es una cosa, y permítanme para no abundar,
no vaya a monopolizar la palabra que no corresponde. Siga.
Ah, bueno, no, quería...
Están todos alentándote a que siga. Mirá las caras con las
no,
que termina.
Espera.
Vamos a seguir, a ver. Mauricio manejó ahí un par de acepciones de la palabra tiempo, ¿no? Porque por un lado habló del tiempo meteorológico, por otro lado habló del tiempo cronológico. ¿En qué quedamos? ¿Valen las dos para escribir?
Todo es tiempo, porque además es un hecho ajeno a nuestra voluntad. No lo podés encadenar en el cuadrante de un reloj ni en las páginas de un calendario.
Ah, bueno.
Corre por cuenta propia.
¿Todos están de acuerdo en esa variedad de opciones?
Sí, pero creo que hay que aterrizarlo un poco, ¿no?
Yo me sentí un poco desconcertado con la palabra tiempo, porque nunca había pensado qué es el tiempo, cómo se define. Por supuesto fui al diccionario, ¿no? Y me encontré con una sorpresa enorme. De todo el diccionario de la lengua española, la entrada de mayor dimensión corresponde a la palabra tiempo. Y es tan larga la palabra tiempo, que abarca más de 10 páginas. Cuando se la copia en un en las páginas normales, ¿no? Pero 9.379 caracteres le dedica la Real Academia a la palabra tiempo.
Qué buena constatación esa, ¿no? No sé quién la había imaginado.
10 veces el tamaño de los cuentos que pedimos le dedica a la Academia a una palabra, la palabra tiempo.
Se tomaron su tiempo.
Y cuando uno va a las definiciones de tiempo, siguen las sorpresas. La primera es muy breve, dice: duración de las cosas sujetas a mudanza. Tiempo, que es la duración de las cosas sujetas a mudanza. Después da una definición más concreta y más científica. Segunda definición: magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Y agrega: su unidad en el sistema internacional es el segundo. Después de eso, en las 10 páginas, trae todas las, muchas de las acepciones, yo diría todas porque son como 40, acepciones de la palabra tiempo en locuciones, ¿no? Es decir, la cantidad de tiempos que conjuga el idioma, desde hace buen tiempo, que quiere decir dos cosas, hace mucho o está lindo, hace buen tiempo. ¿No? De esta tiene aguantar un tiempo, los cuatro tiempos de un motor, que son admisión, compresión, ignición y escape. Los motores de cuatro tiempos tienen eso. Después dice tomar algo el tiempo, en tiempo perdido. Es decir, las variantes de la palabra tiempo son muchas y no las voy a cargociar con eso. Pero una visita al diccionario para entender lo que les proponemos no está mal. Hagan lo que quieran porque el tiempo sirve para todo.
Mira la conclusión.
Yo quería decir que justamente cuando se me propuso el tema, lo vi como tiempo, una categoría abstracta que había que hacer alguna reflexión para que los oyentes que piensan escribir tengan alguna pauta porque para saber qué es lo que queremos. Las lecturas de Mauricio fueron lo que me llevó a aceptar rápidamente fue acordarme del libro de Proust, La búsqueda del tiempo perdido, porque es lo más lindo que he leído en mi vida, eso no tengo ninguna duda. Pero como no a todo el mundo le podemos decir que se zampe semejante novela en pocos días, también es interesante verlo en otras acepciones más aterrizadas y más concretas de nuestra vida real. Por ejemplo, ¿en qué se nota el paso del tiempo en nuestras vidas concretas? Yo puedo recalcar una que me parece que, bueno, Juan la va a desarrollar más si es posible, que la incorporación de tecnología nos ha cambiado drásticamente nuestra vida diaria si la pensamos 10 o 20 o 30 o 50 años atrás. Se puede perfectamente describir esos cambios, ¿verdad? Es un aspecto concreto. Pero bueno, es muy lindo también hablar del tiempo como ese diálogo tan chejoviano. No puede haber un diálogo más chejoviano que ese que tú leíste. Bueno, también puede ir por ese lado.
Una vez en una clase de filosofía, el profesor nos definió el tiempo como la sucesión del cambio.
Ahí está.
Eso cuenta un oyente, Edgar. Después, nuestro amigo Marrón del Estadio se refiere a El Viejo y el Mar. Y dice que allí hay un transcurrir del tiempo en todas sus acepciones. ¿Qué más? Juan, te escucho a ti.
Bueno, yo quería referirme a algunos de mis autores favoritos que hablaron sobre el tiempo. Por supuesto, el ejemplo de Proust no sirve, porque si no me equivoco, La búsqueda del tiempo perdido son 7 largos tomos.
Imposible.
7 largos tomos de muchos cientos de páginas, ¿no? Sí. Es decir, es todo lo contrario de los 1000 caracteres que estamos pidiendo.
Lleva mucho tiempo leerlo.
Sí, solo podrían hablar de la Magdalena, nada más, ¿no? Ahora, quiero referirme al primero de mis autores favoritos que habló sobre el tiempo, que fue Newton. Es decir, Newton, al comienzo de las Principias, pone una definición de tiempo. Y fíjense lo que dice: el tiempo es absoluto y matemático. Esa es la frase de Newton.
Él
es el absoluto y matemático. Pero el tiempo es absoluto y matemático. Bueno, y dos de mis autores favoritos, Rosenkopf y Einstein, le modificaron la plana a Newton, porque ahora el tiempo es relativo, pero sigue siendo matemático, por lo menos para Einstein. Creo que para Rosenkopf en los 10 minutos no es ya no es matemático, sino que es más bien subjetivo, ¿no?
después tomó un café.
Diego, que es otro de nuestros oyentes, recuerda Benjamin Franklin. Dos puntos.
Ah, claro.
Todo el mundo habla del tiempo, pero nadie dice cómo arreglarlo.
Yo creo que es una cosa muy interesante, digamos, el almanaque así como lo tenemos en otras culturas, había dos temporadas, los indios guaraníes tenían el tiempo de la caza del ciervo rojo y el tiempo de la pesca en el Paraná, así se dividía, es decir, se bromeaba mucho porque los meses que tenían los griegos, los romanos le faltaban, digamos, los idus de marzo son nuevos, es decir, que eso se va generando, pero la concepción más linda que hay la tiene la mitología griega, porque Cronos, que es el tiempo, no es hijo de nadie. Es decir, el tiempo es algo absolutamente inasible, inabarcable, incomprensible. Lo manejamos de todas maneras. Pero además, aterrizando, como decías tú, el tiempo es el tiempo que le pasó, que te acordás de algo y en tu cabeza estás en la niñez, los cuentos que pueden venir, cualquier cosa. Y me fui a la biblioteca porque recordé, tuve que acomodarlo porque estaba en español antiguo, muy antiguo, y lo traje más o menos irreverentemente en términos en español.
Dice
del archivo, bueno,
más o menos así, dos puntos, título,
ya, dedicado a todo lo que se dice que el tiempo es oro. Se dice que el tiempo es poco. Se dice que el tiempo es malo. Se dice que el tiempo es poco. Arciprete de Hita, siglo XIV, Obras completas, tomo 3, Reino de Toledo.
Creo que enloquecimos a los oyentes, dice Matilde. Bueno, le hemos abierto una enorme cantidad de alternativas para manejarse con la consigna de este mes, que es la de el tiempo. ¿Carlos?
No, yo pienso que estaba pensando yo que alguna cosa práctica tenemos que decir para los que se están practicando en escribir sobre esto. Es un tema muy abstracto y difícil de agarrar por la cola. Pero la verdad es que todos estamos atravesados por el tiempo. Todos vivimos en un tiempo. Así que un relato que suceda en el tiempo está dentro del tema que pedimos. Uh-huh. Y no hay nada que suceda que no tenga tiempo dentro. Oh, así que
pero entonces vale todo.
La amplitud del tiempo es muy grande como tema, pero además ayuda mucho para los que tengan buenas ideas ya, ¿no? Que adapten sus buenas ideas a este esquema que yo digo. Y esta gente estaba atravesada por el tiempo.
Mirá, casi que leyéndote o anticipándose, Pedro del Pinar decía hace un rato, el tiempo es lo que sin decirlo relata García Márquez en Cien Años de Soledad,
claro,
con genialidad y sabiduría.
Exactamente.
Después están también los que le ponen un toquecito de humor, como Eduardo. Mi mujer me pidió tiempo y distancia. Debe querer calcular la velocidad. Bueno, como ustedes saben, tienen que enviarnos por correo electrónico un cuento de hasta 1000 caracteres. En esa cuenta estamos incluyendo la puntuación y los espacios, pero no el título del relato ni tampoco el seudónimo. El nombre, el documento debe venir afuera de ese archivo, debe venir en el cuerpo mismo del correo electrónico. La casilla a la que debe mandar sus trabajos es cuentos@espectador.com.uy. Y el plazo para enviarlos vence el próximo jueves, 21 de noviembre, a la medianoche. Falta saber cuáles son los premios en esta ocasión. Bueno, el primer premio, un viaje para dos personas, ida y vuelta a Santiago de Chile a través de BQB. Resulta que a partir del 16 de diciembre, BQB Líneas Aéreas pasa a unir diariamente la capital uruguaya con la capital chilena. Bueno, el primer premio es dos pasajes justamente para ese trayecto. El segundo premio, una cena, valor 4.000 pesos, es en Aricheto Restobar, en Schroeder 6415, en Carrasco. El tercer premio, también allí, en Aricheto Restobar, una cena, valor 2.000 pesos. Y por supuesto que todos reciben los dos libros de ediciones de la banda oriental.